pesa 798. Si pesa 796,5, es ilegal. Y si es ilegal, es descalificación. Y la verdad es que Mercedes le ha pedido disculpas a George Russell por el error. No explican qué error es, pero me da la sensación que el error ha sido, pues, minusvalorar esa diferencia de peso. Y sobre todo también hay una cosa muy importante. En la mayoría de circuitos, en el 99% de circuitos del campeonato, hay una vuelta que van los pilotos saludando y van recogiendo virutas con los neumáticos. Eso te da peso. En Spa-Francorchamps no hay vuelta de honor, no existe la vuelta de honor. Se meten enseguida a boxes. Y además, al estar tantas vueltas con el mismo juego de neumáticos, 33 vueltas, esos neumáticos pesaban menos. Claro, ha degradado mucho. Bueno, pues entre eso, yo creo que han calculado mal el gasto de combustible, tenían que haberle dicho que bajara un poco el ritmo, y eso ha provocado que Russell se quedara sin victoria, un disgusto tremendo. Tenías que ver la cara de Leclerc cuando se ha enterado que era podio, y un Hamilton, pues que aparte de un gran piloto y que estaba haciendo una muy buena carrera, pues también tiene una potra en su carrera deportiva, pues que es realmente destacable. Así que victoria para Hamilton, porque hay que cuidar hasta esos pequeños detalles en la Fórmula 1.
Y una duda que yo tengo de la que he discutido esta tarde. ¿Sí? ¿No te ha parecido que Hamilton ha dicho, bueno, o le han dicho desde el equipo, deja ganar a Russell, que se lo merece, y el tío ha asumido las órdenes porque iba como un cohete por detrás y en las últimas tres vueltas no ha intentado en ningún momento pasarle?
No tengo que decirte que no lo ha asumido. O sea, él quería haber
Si hubiera podido pasar Hamilton a Russell, le hubiera pasado, ¿tú crees?
Yo creo que sí, pero es que no ha podido. Es que era muy difícil adelantar hoy, ¿eh? Era muy difícil adelantar hoy en el circuito de Spa-Francorchamps. De verdad, había que tomar unos riesgos increíbles. Lo único que les han pedido por radio es que no tomaran riesgos, pero...
Pero con el DRS, con el de desgaste de neumáticos que tenía Russell...
Yo creo que no lo hayan intentado... Pues porque no ha podido, de verdad. Yo te lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que no ha podido. ¿Sabes lo que pasa? Que Russell hacía muy bien la curva 1. Y eso le servía para protegerse luego para toda la recta de cara a la llegada al SCOMS. Pero no, yo creo que no ha podido. Si hubiera podido, te aseguro que Hamilton le pasa...
No sé, es que le llevaba 5 segundos, luego 4, 3, 2, 1 y ha quedado en el 1 y ya no ha querido... No ha reducido más la diferencia.
Yo sinceramente, yo creo que no, pero por una razón. Cuando tú te pegas, efectivamente, cuando va en aire limpio, se lo ha comido. Pero cuando te pegas... El nivel de turbulencia y de desgaste del neumático se incrementaba exponencialmente, especialmente en un circuito de altísima velocidad como Spa. Entonces, lo que sucedía es que él ya no iba tan deprisa. Hamilton en ese tramo final no va tan deprisa porque Luis tenía que haber intentado pasar porque venía por detrás el Piastri con las rebajas. Entonces, yo creo que sinceramente no ha podido. Pero bueno, mira, al final ha tenido el premio de la victoria, porque es verdad que de los que ha hecho dos paradas había sido el más rápido. Una mala parada de Piastri, que casi se lleva a un mecánico, eso influyó mucho en que al final, y la mala calificación, pues que los McLaren pues no pudieran ganar la carrera. Y la verdad es que McLaren es el equipo que más victorias pierde, con un cochazo que va bien en todas partes. Norris ha hecho otra chapuza de carrera. Y la carrera de Alonso, pues decirte que no tiene nada de ritmo el coche, ha sido el penúltimo coche en ritmo. Por eso el noveno puesto tiene más mérito, y que además ha sido la decisión de no parar, ha sido, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y mira, le ha venido bien, hubiera terminado 12-13, pues al final octavo con la penalización, pues buenos puntos, pero hay que reflexionar mucho en Aston Martin de cambiar un poco el rumbo. No hay piezas para la vuelta del verano, a ver si cambian el tramo final del año, pero ya me ha dicho Alonso, estamos pensando en 2025.
Bueno, felices vacaciones, Carmichael, que ahora para la Fórmula 1. Ya hablaremos no obstante, de que en plenas vacaciones pasará lo de Carlos Sainz y tendrás que volver, o sea que ya verás.
Sí, pueden pasar muchas cosas.
Hombre, y tanto. Estaremos,
él ha dicho que no, que esté tranquilo. Pero pueden pasar cosas, y pasarán cosas este verano, y estaremos aquí para contarlas. Gracias, compi.
Hasta mañana, Carmichael, nos vemos.
Chao.
1:34, nos vamos. Angelito, creo que a las 6 de la mañana empezamos ya a dar la matraca desde aquí, ¿no?
Hombre, espero que te levantes.
A las 6.
Me han dicho que a las 6 y 10 te llaman.
Vale, 6 y 10, 7 y 10. Sí. Tú, 7
a mí me 40. Toca 7:45. Dobarro creo que 6 y media. Estamos todos despiertos sí, ahora. Sí. Creo que a las 8 y 10 así le toca al jefe.
¿8?
Sí, 8 y 10.
Otro funcionario. Otro funcionario. O sea, a las 6 y a las 8.
Eso es.
Qué barbaridad.
Tú, el último que cierras y el primero que te levantas.
Pues sí, mira, mira. Es verdad, es verdad. No había reparado yo en eso.
Aprovecha que está por aquí Suancar y yo pediría.
Suancar no madruga, ¿no? Para.
No le ha tocado hoy. Igual mañana, ¿eh? No descarto que mañana le pueda tocar, pero de momento han dicho que no.
¿A las 6 de la mañana?
Puede ser.
Sí. Como no emitan un ronquido, me parece que van a emitir. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana muchísimo más información de los Juegos Olímpicos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós. Baby, confía, fía, fía, fía.
Solo salí por una fría, fría, fría. Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
COPE.
Estar informado.
Buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Otra semana más juntos. Una semana que empieza tal día como hoy y que acabará arrancando el mes de agosto. Por cierto, el responsable de que todo salga perfecto desde el punto de vista técnico es nuestro realizador Javier Campos, cosa a la que nos tiene absolutamente habituados. Dicho esto, anticipamos el contenido del programa en muy poquitos minutos. Querida Yolanda Guirado, buenas noches. ¿Quién nos acompaña esta noche?
Buenas noches, Adolfo. Pues nos acompaña el exdirector del CNI, Jorge Dezcayar. Con él vamos a hablar esta noche de repartos de poder, de intrigas, de ambiciones, de luchas, de estrategias, en definitiva, de política internacional.
Hay que cambiar el reparto de poder, ¿no? ¿Por qué está Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿O por qué Estados Unidos no renuncia al control del Fondo Monetario? ¿O por qué Italia pues tiene tantos derechos de voto en el Banco Mundial como China?
Las respuestas nos las da el diplomático Jorge Dezcayar en el libro El fin de una era.
Llegaremos al boletín de las 2:00 en Canarias y a partir de ahí nuestro especial de esta semana. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo. ¿Cómo es la vida de una persona que se apellida Himmler? Era el apellido del número 2 de la jerarquía nazi después de Hitler. ¿Cómo fue la vida del hijastro de Goebbels, el único de la familia que sobrevivió? Otro apellido de un alto cargo nazi, el de Adolf Eichmann. Este hombre huyó a Argentina con su familia. ¿Y qué fue de sus hijos cuando el Mossad lo capturó? ¿O cómo vive alguien con el lastre de apellidarse Mengele?
Di a luz en Auschwitz y él dio la orden de que me ataran los pechos porque no se me permitía amamantar a mi bebé. Mengele estaba haciendo un estudio científico sobre cuánto tiempo podía resistir sin alimentos una niña recién nacida. Tardó 7 días.
Esta noche vamos a conocer las historias de los descendientes de los máximos dirigentes nazis.
Y llegará el boletín de las 3:02 en Canarias y ahí responderemos al porqué de las cosas. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Querido Arjona, muy buenas noches. Alguna vez seguro que más de uno se ha hecho esta pregunta.
¿Por qué no vuelves, amor?
¿Por qué no vuelves, amor? Eso decía Luz Casal. ¿Tú qué te apuestas que encontramos un catedrático de la Universidad de Massachusetts, por ejemplo, que responde a esta pregunta? Ese día tendremos por fin la respuesta a esta cuestión en la noche de Arjona.
Que en memorias del programa es Andrés García. Querido Andrés, muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas. Hoy, en aquellos maravillosos años, viajaremos a 2014. Fue el de la abdicación de Juan Carlos I, rey de España.
Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros.
Bueno, abdicaba el 18 de junio de ese año. Al día siguiente era proclamado rey su hijo Felipe. Se convertía en Felipe VI de España. Y también vamos a viajar al año 2015. Ese año nos estremeció una noticia que llegaba desde París. Hay unos encapuchados irrumpieron en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo y abrieron fuego contra los allí presentes. 50 disparos que acabaron con la vida de 12 personas. Hoy, en aquellos maravillosos años, 2014 y 2015.
Correcto, tenemos que hacerlo ahora de dos en dos años, porque cuando hicimos hicimos el cálculo en el mes
Arjona,
de septiembre.
No saquen los trapos sucios, hombre. No saquen
pues
los...
no contábamos que no íbamos a tener programas, no sé, en Semana Santa, en Navidad.
Los Oscar.
¿Qué?
Los Oscar, el Rocío.
Claro, los Oscar, el Rocío, todo eso. Y entonces, ahora ya hay que meter la piña de dos años por programa, porque si no, no tal. Espero que hayamos hecho las cuentas bien y que ahora no sean de tres en tres años, ¿eh?
No, es que vamos a ir ahora, desde ahora hacia atrás, ¿eh?
Bueno, ¿por qué la Crónica Negra en el último momento? Porque dada la lealtad del oyente que sigue la Crónica Negra, queremos que te oigas todo el programita hasta el final. Y en el final, llegará la crónica negra. Y la dama oscura es Mónica García, que ya nos anticipa el contenido del expediente de esta noche. Buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Vamos a abrir el expediente de Dorotea Puente, una señora de aspecto encantador, ¿verdad? La típica abuelita adorable a la que se le atribuyen 9 asesinatos. Su carrera como asesina en serie comienza cuando monta un hostal para excluidos sociales, enfermos mentales, personas sin hogar, en definitiva, gente, personas a las que nadie echaría en falta si los mataba. Y eso es lo que hacía. Los mataba, se quedaba con su dinero y los enterraba en el jardín.
Una abuelita adorable. Arranca aquí la noche de Arjona en esta edición de verano 2024. Probablemente la situación política de nuestro país, pero sobre todo la situación política internacional, y me refiero, o sea, las guerras, nos provocan a todos una sensación de que el mundo ha pisado el acelerador hacia unos cambios que nos generan una enorme incertidumbre. El diplomático y el que fue director del Centro Nacional de Inteligencia en nuestro país, Jorge Díez Callar, reflexionado sobre este asunto. Querido Jorge, muy buenas noches y bienvenido.
Gracias, Adolfo. Buenas noches.
Usted acaba de publicar un libro que habla sobre este asunto, se titula El fin de una era. ¿En Occidente deberíamos de preocuparnos más de lo que estamos en este momento?
Bueno, yo creo que sin caer en alarmismos, la preocupación está más que justificada, ¿no? Yo creo que vivimos un momento peligroso, ciertamente. Biden dijo que es el más peligroso desde la crisis de los misiles del año 62, ¿no? Con Cuba. Yo no sé si es una aproximación o una comparación adecuada o no, pero sí sé que es un momento de mucha tensión en este momento, ¿no? Hay dos guerras abiertas, como bien acaba de decir, pero no es que haya dos guerras abiertas, ¿no? Es lo que significan esas guerras, que es lo grave.
Fíjese que la ministra de Defensa, Margarita Robles, que probablemente sea una de las cabezas quizá un poco más ordenadas de este gobierno, me permito la opinión personal, esa opinión es mía, dijo hace poco que la sociedad no es consciente del peligro en el que estamos. ¿Realmente cuál es la amenaza a la que nos enfrentamos?
Yo creo que efectivamente tiene mucha razón. Yo en otras cosas puedo que estar o no estar de acuerdo, ¿verdad?, con lo que dicen los ministros del gobierno, pero en este caso estoy de acuerdo. En este caso creo que no somos conscientes o que no queremos ser conscientes, no queremos mirarlo. Hay un cierto buenismo que pretende, en fin. Yo recuerdo cuando era embajador en Washington que había un senador americano que me dijo un día: es que ustedes los europeos son como un herbívoro bonachón, me dijo, incapaces de dar una cornada cuando hace falta para defender su trozo de pasto, y no se dan cuenta que están rodeados, ¿verdad?, de una Rusia expansiva y agresiva y de un sur del Mediterráneo desestabilizado desde las revueltas árabes del año 11. Y yo creo que tiene mucha razón. Lo que pasa es que no es popular hablar de estas cosas, no es popular decir que hay que gastar más en defensa, pero de hecho es lo que está ocurriendo, ¿no? Alemania ha doblado su presupuesto este año, ha doblado, que se dice pronto. En el caso de los bálticos o de Suecia, pues han puesto el servicio militar obligatorio. Quiero decir, hay un ambiente raro, hay un ambiente que dice, ¿por qué? Bueno, por muchas cosas, pero pues la más inmediata: tenemos elecciones en Estados Unidos dentro de nada. Si gana Trump, muchos cosas pueden pasar, y yo espero que pasen de aquí a noviembre, pero si ganara, lo primero que ha dicho es que, bueno, la OTAN, que no le interesa, ¿no?, que él se pone de acuerdo con Putin sobre Ucrania en un pispás, y que los europeos que se apañen, y que aquellos europeos que no gasten el 2% en defensa, como somos nosotros, pues que no solo no van a tener el escudo protector de la OTAN del artículo 5 de defensa automática, sino que además le ha dicho, textualmente dijo, le voy a decir a Rusia que hagan whatever the hell they want with them, que hagan lo que les dé la gana con ellos, ¿no? Eso es muy grave, ¿no? Porque nos vamos a encontrar sin el paraguas de protección norteamericano. Y, claro, Europa ha puesto su defensa en manos de Estados Unidos, su energía en manos de Rusia y su comercio en manos de China. Y ninguno de los tres es fiable, ¿no? Y tenemos que despertar de ese sueño. Está muy bien ser hedonista, está muy bien tener la mejor sanidad del mundo, las mejores carreteras, somos la envidia del mundo mundial, las mejores escuelas, por mucho que nosotros protestemos, ¿verdad? Y hacemos bien, además, porque son mejorables. Pero somos la envidia del mundo mundial, pero no estamos gastando en defensa lo que podemos, porque, bueno, hemos pensado que los americanos nos sacarían las castañas del fuego cuando hiciera falta. Y eso ya no sirve.
Pero, Jorge, hablaba usted del herbívoro buenachón que le dijo un senador refiriéndose a los europeos. Pero hoy armarse con más tanques, con más aviones, teniendo una amenaza nuclear, ¿tiene sentido?
Rusia amenazó con el arma nuclear, ¿verdad?, al principio de la guerra de Ucrania, cuando las cosas no le salían como esperaban que le iba a salir inicialmente, ¿no? Que pensaban que sus soldados iban a ser recibidos con flores en Kiev y que Zelensky iba a salir corriendo y qué podrían hacer. Y en aquel momento sí, cuando las cosas le fueron mal, amenazaron con... Y luego los americanos, eso me consta, y los chinos también probablemente, les están diciendo, bajar el tono, con esto no se juega y tal. Hasta que Macron ha dicho, habría que poner a lo mejor soldados de la OTAN, llegado el momento. Y en ese momento, naturalmente, Rusia ha vuelto otra vez y ha sido Putin el mismo, no personalmente. El riesgo nuclear existe. Claro, la OTAN nos da el paraguas nuclear americano. Europa no tiene capacidad nuclear, con excepción de la fuerza de frap francesa, ¿no? ¿Habría que articular una defensa europea creíble en torno a la fuerza nuclear francesa? Bueno, yo creo que esas son palabras mayores, ¿no? Sobre todo creo que Europa no está preparada todavía para ello. Europa lo que tendría que hacer es gastar mejor en este momento lo mucho que gasta. Mire, los Estados Unidos gastan en defensa 830 mil millones de dólares, que se dice pronto. China gasta 250 mil. Rusia gasta 65.000. Bueno, ahora ha subido con la guerra de Ucrania, ¿no? Pero es que los europeos, por separado, gastamos 350.000 millones de euros. Y sí, gastamos más que China, pero de una forma desorganizada. Tenemos tres modelos o siete modelos de tanques en vez de tener uno. Tenemos tres modelos de balas y las balas de uno no caben en los fusiles del otro. Quiero decir, yo creo que tenemos que empezar por gastar mejor. Y una vez que gastemos mejor y una vez que nos dotemos de una política exterior y de defensa común, bueno, pues habrá que pensar qué más hacemos, ¿no? Pero es cierto lo que dice, de una Europa sin que no sea potencia nuclear, bueno, poco puede hacer frente a Rusia, ¿no? Correcto. Sin el apoyo americano.
Jorge, vamos a añadir más piezas y vamos a elevar, a subir al tablero más piezas. Elecciones recién ganadas por parte de Putin, en fin, a pesar de que nadie tiene ningún pudor en reconocer que ha sido como una especie de apaño, guerra entre Israel y Gaza, lo que supone esto de desestabilización del Oriente Próximo, del Oriente Lejano. Todo esto son más piezas que nos hacen pensar en esto que yo le decía al principio, el acelerón que estamos teniendo, ¿no?
Claro, hay una aceleración del tiempo histórico. Hay una frase muy bonita de Toynbee, un historiador británico del siglo pasado, que decía ya entonces, decía, el polvo que levanta el galopar de los caballos de la historia no nos permite ver con claridad lo que estamos pasando. Y tiene mucha razón. En este momento, Adolfo, estamos viendo cuatro revoluciones simultáneas, cosa que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. La tecnológica, es decir, la revolución del átomo, la robotización, que creará desempleo, incertidumbre y todo esto, pero que, en fin, que producirá también empleos en otros lugares. La revolución digital, la del bit, que es la más espectacular de todas, ¿no? La capacidad de procesamiento se duplica cada 18 meses. La tercera es la del gen, que es la más reciente, que plantea problemas éticos, pero en fin, va a ser una revolución brutal en la medicina. Y la cuarta es la demográfica. Europa ha triplicado su población. Europa ha perdido población. El mundo ha triplicado su población entre el año 45 y ahora. Hemos pasado de 2.500 millones de habitantes a 8.000. Uh-huh. Estas cuatro revoluciones al mismo tiempo tienen un valor, una capacidad, es decir, se multiplica el efecto, tiene un valor exponencial tremendo, ¿no? Y esto justifica, usted ha empezado hablando de que en este momento hay incertidumbre, hay desasosiego, hay, claro, todo eso explica los populismos también y explica muchas cosas, pero es cierto, yo creo que la palabra clave es incertidumbre. ¿Y por qué? Porque está acabando un mundo de relativas certezas, pero que era un mundo ordenado, que tenía unas reglas claras para dirimir conflictos, que tenía unas instituciones internacionales fuertes, para soltar, ¿verdad?, y desfogarse. Hoy en día esas instituciones están en riesgo y las reglas, pues hay una serie de países que dicen que no les gusta, ¿no?
Fíjese que, conociendo mínimamente la historia, no hay que ser ningún experto, cuando ha habido un momento de cambio, claro, las cosas se resolvían antes soltando bombas, haciendo una guerra, destruimos, luego nos ponemos a construir lo que hemos destruido y seguíamos adelante. El problema es que ahora ya hoy esta solución no nos vale. No nos vale tener una guerra mundial, que ganen unos, que ganen otros, porque la amenaza del exterminio está muy encima de nosotros. Permítame que le añada todavía una pieza más. Claro, nosotros somos españoles y vemos la realidad desde España. Un gobierno ciertamente distraído con asuntos, con la única intención de mantenerse en el poder, pero un país vecino como Marruecos dándonos mucho dolor de cabeza. Nunca en mi vida, yo no soy un joven periodista, soy ya bastante senior en el mundo de la comunicación, nunca había oído hablar de las ruindades o de las capacidades de tocarnos los cataplines por parte de Marruecos a España con tanta claridad como ahora. ¿Realmente están siendo tan puñeteros o les estamos permitiendo que sean tan puñeteros con nosotros? El rey, los teléfonos, espionaje, naturalmente la migración, estamos hablando de los agricultores. De verdad que esto es todo es así. Usted ha sido embajador en Marruecos, ¿eh?
Yo he sido embajador en Marruecos, efectivamente, y no entiendo la política de este gobierno con Marruecos, sinceramente no lo entiendo. Es decir, nosotros, mire, vamos a ver, si hablamos un momento de Marruecos, nosotros nos fuimos del Sahara en unas condiciones, Franco se moría, pero unas condiciones que dejaron insatisfecha a la derecha porque dijo el honor de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? No quedó bien. A la izquierda, pues hemos dejado abandonados a los saharauis a su suerte, pero tuvimos la inteligencia de colocarnos bajo el paraguas de la ONU. Y lo que la ONU decía, nosotros decíamos, hágase. La ONU decía referéndum y nosotros decíamos que haya un referéndum. La otra decía, no hay referéndum, hay un acuerdo entre las partes. Nosotros decíamos que haya un acuerdo entre las partes. Y de repente este gobierno, sin saber por qué, porque no ha explicado por qué, ni sabemos qué carta escribió, porque el Congreso la ha pedido, ¿verdad?, y no la han entregado todavía. Y de repente decide cambiar de opinión y nos salimos de debajo del paraguas de la ONU y nos colocamos en mitad de la pelea entre Argelia y Marruecos, que se lleva muy mal desde siempre, ¿verdad? Y nos dan por todos lados. Por un lado los argelinos, ¿verdad? Nos cierran el comercio. Y Marruecos, ¿qué nos ha dado? Nada que yo vea, ¿no? La aduana de Ceuta nunca ha existido, pero dijeron que se iba a hacer una y no se ha hecho. La aduana de Melilla la cerraron en el año 18. El gobierno, por cierto, no protestó. Y siguen sin abrirla de nuevo. La emigración ilegal, yo veo que siguen llegando cayucos a Canarias, ¿verdad? O que llegan. Mire, yo no sé qué ventaja hemos obtenido realmente, a nadie me lo ha explicado, y mientras nadie me lo explique, pues tengo que ser crítico con esta decisión del gobierno, ¿no? Las relaciones entre España y Marruecos son siempre pasionales, no son en punta de. En este momento hay una relación muy buena, pero bueno, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que nos da Marruecos para que hayamos decidido este cambio de posición? Porque si alguien cree que Marruecos va a renunciar a la Ceuta de Melilla, se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Porque Marruecos nunca va a renunciar a la Ceuta de Melilla. ¿Sí? ¿Qué hemos obtenido? Yo no lo entiendo. Y como no lo entiendo y nadie me lo ha explicado todavía, pues tengo que ser crítico con una decisión que nos ha complicado la vida con Marruecos sin obtener ningún beneficio la vida con Argelia sin obtener ningún beneficio por parte de Marruecos.
Decía usted antes que fue embajador en Estados Unidos, un país en el que Europa confía para resolver muchos problemas. ¿Qué pasará si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca? Y en todo caso, ¿qué pasará si Joe Biden sigue siendo presidente?
Bueno, si Joe Biden sigue siendo presidente, pues habrá continuidad, ¿no? De lo que tenemos, y habrá pues un país previsible con sus problemas y sus cosas, pero en fin, previsible, ¿no? Que ya es suficiente. En el caso si llega Donald Trump, se instaurará. Él dice de sí mismo, we have to be unpredictable. Y es verdad, él dice, tenemos que ser impredecible. Y lo está consiguiendo porque desconcierta igual a amigos o ha desconcertado igual a amigos y enemigos. Hombre, yo creo que si llega Donald Trump será muy grave, ¿no? Porque además, como no podrá ser reelegido, pues entonces se sentirá libre de hacer lo que le dé la gana. Y como decía alguien, ya no habrá en este caso adultos en la habitación que le acompañen y le moderen, ¿no? Sino que se rodeará de yes men, de gente que le diga que sí. Yo creo que, en fin, para la relación con Rusia, pues mejorará entre Estados Unidos y Rusia, porque la admira Putin. Y ya lo ha dicho, ¿no? Yo, si el día que sea presidente me reúno con Putin y en 24 horas arreglamos lo de Ucrania, claro, a base de sacrificar a Ucrania, evidentemente. En el caso de China, le voy a poner aranceles del 60% y vamos a hacer, le voy a acogotar, ¿verdad?, en el tema de la competencia tecnológica. En el caso de Europa, arancel del 10% para entrar a todo el mundo y pondremos la OTAN en cuarentena, y desde luego no voy a defender a los europeos que no paguen, no gasten en defensa lo suficiente. Si gana Donald Trump, yo creo que será malo para Estados Unidos. La democracia sufrió muchísimo durante su primer mandato y en este segundo será peor. Y será malo para el mundo, ¿no? No cree, salió en su época, salió del convenio de París sobre cambio climático, abandonó el Tratado Transpacífico, que se lo ha dejado en manos de China, por cierto, para que sea China la que dicte las normas comerciales de la zona. Salió del acuerdo nuclear con Irán, salió de la Organización Mundial de la Salud, salió, en fin, este señor, en fin, sería un desastre, francamente. Yo estoy jubilado y puedo decirlo claramente, ¿no? Si estuviera en activo, pues sería más prudente. Pero como no lo estoy, pues puedo decir lo que pienso y creo que sería un desastre sin paliativos para Estados Unidos, para el mundo y concretamente para Europa.
Jorge Dezcayar acaba de firmar un libro, El fin de una era, Ucrania, la guerra que lo acelera todo. Hablaba antes como de cuatro cambios, no crisis, cambios, movimientos sociales en el entorno del mundo de la tecnología, de lo digital, de lo genético desde el punto de vista de la medicina, de lo demográfico. Somos ya 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Permítame que le pregunte, usted dice, la guerra que lo acelera todo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar?
Pues mire, yo empecé a escribir este libro, la verdad es que no empecé a escribirlo, empecé a intentar entender lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, yo no entendía que en el siglo XXI tuviera lugar una guerra de expansión territorial tipo Napoleón, ¿verdad?, hace 200 años, o tipo Hitler con los Sudetes hace, pues, ¿cuánto?, 80 años, ¿no? No lo entendía, y como no lo entendía, empecé a estudiar y digo, Putin dice que Ucrania no existe, vamos a ver, vamos a estudiar si Ucrania existe. Empecé a tomar notas y a estudiar y tal, y cuando me di cuenta, pues tenía un montón de trabajo hecho, tenía un montón de notas, tenía un montón, y entonces escribí este libro, que es un libro que pretendo que sea muy didáctico y que ayude a entender lo que pasa. Yo creo que la guerra de Ucrania va mucho más allá de un simple problema, ¿verdad?, de expansión territorial o de busca de una zona de seguridad en el entorno inmediato de Rusia o de un intento por parte de Putin de recuperar la influencia global que tuvo la Unión Soviética. Putin dice, ¿no?, lo peor que ha pasado en el mundo, ha sido la mayor tragedia, ha sido la caída, la desaparición de la Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética era una potencia al nivel de Estados Unidos y Rusia no lo es. Como dijo Obama, Rusia es una potencia regional. Rusia, vamos a ver, Estados Unidos tiene un PIB de 23 billones con B de dólares. El PIB mundial total es 80 billones. Es decir, un cuarto, más de un cuarto lo tiene Estados Unidos. China tiene 17 billones. Pero es que Rusia tiene 2. No puede jugar en Champions, ¿verdad? Por mucho que quiera, porque no tiene equipo, ni tiene banquillo, ni tiene nada. Pero, en fin, entonces, ¿qué es lo que pasa? Putin dice, mire, lo que pone la guerra de Ucrania en juego, por eso digo que lo acelera todo, es el sistema establecido en el año 45, el reparto de poder que se hizo entonces. Entonces, pues hubo una serie de países, ¿verdad?, que se sentaron en el Consejo de Seguridad. Y hoy en día hay otros que dicen, mira, ¿y por qué no estoy yo en el Consejo de Seguridad? ¿Por qué no está la India en vez de Francia? Que Francia tiene 60 millones de habitantes y la India tiene 1.400 y también es potencia nuclear. ¿O por qué no hay ningún país africano en el Consejo de Seguridad? ¿O por qué Estados Unidos no renuncia al control del Fondo Monetario Internacional? ¿O por qué China tiene los mismos derechos de voto que Italia en el Banco Mundial? Es decir, el reparto del poder. Quieren un reparto diferente de la tarta del poder, diferente al que se hizo en el año 45, porque el mundo es más diverso, ¿no? En el año 45, en las Naciones Unidas había 53 miembros cuando se fundaron, y hoy hay 193, eso es otra cosa. Egipto, la India era una colonia entonces, ¿no? Suráfrica tenía apartheid, China estaba metida en una guerra civil.
Pero Jorge, lo que me quiere decir es que lo que se estaría precipitando es el fin del dominio occidental en el mundo.
No cabe ninguna duda. Vamos a ver, el centro económico del planeta en este momento ya no está en el Atlántico Norte. El centro económico del planeta está en el Estrecho de Malaca, donde ya está el 60% del PIB mundial y el 65% de la población mundial. Mire, a Europa le puede pasar lo que le pasó a Venecia. Yo hablo del síndrome de Venecia, porque me parece un ejemplo muy claro, ¿no? Venecia pues traía las especias, ¿verdad?, lomos de camello, ¿verdad?, por la península arábiga, desde la India, llegaban a Egipto, cruzaban allí el Mediterráneo desde Alejandría, llegaban a Venecia, los venecianos las repartían por Europa y se forraban. Hicieron un sistema político original, hicieron esos palacios maravillosos, había un dineral en Venecia, ¿no? Hasta que los portugueses dan la vuelta, creo que fue en 1482, y Bartolomeu Díaz llega, da la vuelta al Cabo Buena Esperanza, los portugueses llegan a la India, y las especias empiezan a llegar, no a lomos de camello, sino por barco, directamente hasta Lisboa, en mayor cantidad y más deprisa. Y los portugueses se dedican entonces a repartirlas ellos por Europa. Es la corte de Don João V, es el momento de esplendor de Portugal, cuando hacen los Jerónimos, cuando hacen la Torre de Belén, en fin, los... Y al mismo tiempo, Colón llega a América y entonces empieza a llegar la plata del Potosí a Sevilla. Y el centro de gravedad económico pasa del Mediterráneo al Atlántico. Y entonces, ¿qué pasa? Venecia se hunde y España, o Castilla en aquel momento, y Portugal, pues aparecen, y luego los ingleses, ¿verdad?, como los grandes, porque el centro de gravedad se ha ido al Atlántico. Y en este momento se está yendo, se ha ido ya. El G7... que estamos diciendo, a los grandes economías, ¿verdad?, a las democracias y tal, que se reúne. El G7 tenía el 60% del PIB mundial hace 30 años. Hoy en día apenas llega al 50%. Hoy en día los BRICS tienen un PIB mayor que el que tiene el G7. El mundo está cambiando muy deprisa y es que no nos damos cuenta. Y nos podemos quedar convertidos en Europa en una península proyectada hacia un océano Atlántico en el que ya no pasa nada. Esa es nuestra tragedia. Europa tiene el 50% del PIB del gasto social mundial con solo el 6% de la población mundial. Somos, como decía antes, las mejores carreteras.